transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ubicada en Boulevard Bernardo de Santana, 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.
Advertencia. Las opiniones emitidas en este archivo de audio no representan necesariamente la visión o criterio de la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Las perspectivas aquí expresadas son responsabilidad de los titulares del programa. Gracias.
Prepárate para el terror. Sucesos paranormales. Eventos extraterrestres. Emisión Enigma. Sean bienvenidos.
Muy buenas noches, querido Radio Escuchas. Sean bienvenidos a una transmisión más de Emisión Enigma. Manténganse en sus asientos para escuchar las terroríficas historias que tenemos preparadas para ustedes. La noche de hoy nuestros analistas han preparado un programa lleno de historias de terror. Tendremos la sección de cine. De seguro has escuchado hablar de Guillermo del Toro. Pues prepárate, porque la historia de hoy tiene relación con él. También tendremos transmisión interrumpida. Y por supuesto, el testimonio de un chaneque en Cuéntaselo a Blue. Para tener un mayor énfasis y morir del miedo, mantengan sus luces apagadas y estén alerta a cualquier extraña sensación que se les presente. Quedarán fríos solo de escuchar las trágicas y desafortunadas historias que le han ocurrido inesperadamente a muchas personas. Esto es Emisión Enigma. Comencemos.
Es momento de escuchar Sí con Ángel Martínez y Adrián García. Sí.
Las películas de Guillermo del Toro están llenas de magia y de terror. Nos transportan a mundos fantásticos en los que lo imposible se vuelve posible. Los monstruos cobran vida y las criaturas más misteriosas y oscuras conviven con los humanos como si lo hubieran hecho siempre. Desde el principio de su carrera, el director ha tenido la misión de convertir lo terrible en algo increíble. Y son sus monstruos lo que lo han ayudado a conquistar la cima y a convertirse en uno de los directores más emblemáticos de la industria en la actualidad. Guillermo del Toro parte de la idea de que, para los mexicanos, los monstruos, los fantasmas y la muerte son parte de una tradición. Más allá de temerles, tenemos leyendas, historias y cuentos en los que son protagonistas y hablamos de ellos casi como si fueran parte de nuestra familia. En sus propias palabras, declara que para él, México es el país perfecto donde lo sublime y lo terrible se mezclan en una misma situación. Los monstruos nos enseñan lecciones de vida y en sus películas, ellos no son los villanos a los que hay que vencer. Son criaturas a las que debemos escuchar y comprender, y aunque nos den un poco de miedo y lleguen a formar parte de nuestras pesadillas, es imposible no verlos como auténticas obras de arte. Cada criatura es única, del Toro las crea pensando en sus historias, las llena de detalles y formas que aterran y encantan al mismo tiempo, y que juegan con nuestra percepción de lo que debe y no causarnos miedo. Es imposible no admirar al hombre que puede crear todos estos monstruos, su trabajo siempre es impecable. Y con cada nuevo monstruo, su talento parece crecer aún más. Han pasado muchos años y muchas películas desde que Del Toro nos presentara a uno de sus primeros monstruos en Cronos. Hoy puede trabajar con cualquier actor, tener cualquier presupuesto y un equipo de efectos especiales que se asegura de que su visión se convierta en realidad. A lo largo de su carrera, Guillermo del Toro ha creado algunos de los monstruos y criaturas más famosos del cine. Y aquí y ahora, les presentaremos a los mejores monstruos de Guillermo del Toro y sus apariciones en sus respectivas películas.
Muchas gracias, Ángel. Comenzamos. Número 1. El vampiro de Aurora Gris. Para su primera película, del Toro no tenía mucho presupuesto, así que él mismo tuvo que encargarse del maquillaje. En La invención de Cronos, una película establecida en los años 2000 en Guadalajara, no hay monstruos como los de sus películas actuales. Más bien se trata de un hombre que se transforma en vampiro después de descubrir un extraño aparato que le otorga la inmortalidad a través del veneno de un insecto. El maquillaje de tal criatura resultó ser tan bueno que incluso fue premiado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Ciudad de México. Para la época y para el cine mexicano, era increíble ver cómo una persona podía arrancarse la piel de una manera tan realista sin hacer muchos trucos de cámara. Esta película es su reinvención de la historia de vampiros a través de un artefacto dorado. Del Toro anunciaba dos piezas recurrentes como sello de sus películas a partir de esta, de su imaginario visual: los engranajes y los insectos, dos elementos fundamentales que son a los que recurre con frecuencia para crear a sus adoradas criaturas. Número 2. El escuadrón de Hellboy. Como buen gordo fricazo, Guillermo del Toro es un fan duro de Howard Phillips, y en Hellboy directamente abre la función con una cita del libro de Vermis Mysteries, un texto mencionado a menudo en los mitos del gótico americano. La cinta es un transporte perfecto para el imaginario del director, donde incluso se permite la autorreferencia al colocar en el atrezo uno de los fetos envasados del espinazo del diablo. Un equipo de bestias como protagonistas: Hellboy, un demonio rojo, muy enojón, amigo de los gatos y con problemas para la integración social; Abraham Sapien, un hombre pez, superdotado; y Elizabeth Sherman, una piroquinética con algún problema de estabilidad emocional, que incendia todo cuando sus emociones son llevadas al extremo.
Número 3. Ofelia en el país de los fascistas. En su posible obra maestra, vuelven las señas de identidad del director, los mecanismos de reloj. De manera literal o ocultos en un escenario que pretenden simular un reloj, la fijación con los insectos, para colocarlos en cualquier ocasión o utilizarlos de guías capaces de transformarse en hadas a voluntad, y la reinvención de las leyendas con aquella mandrágora como una pequeña persona viva. Así es como llega una formación de tres criaturas estremecedoras y fantásticas. Número 1. El fauno. Actúa como dueño y señor de la función y goza de una combinación excepcional de maquillaje, animatrónica y puesta en escena. Número 2. Un gigantesco sapo escondido en las entrañas de un árbol, al que se accede por una grieta que asemeja a una vulva. Y número 3. El mítico hombre pálido. Aquel engendro inerte que se acomodaba los ojos en las palmas de la mano y se ponía salvaje si le tocaba su almuerzo. Un ser precedido de advertencias ilustradas y que atemorizaba de verdad. Guillermo del Toro observó a Stephen King y contempló cómo éste se estremecía durante la aparición de la criatura, algo que el mexicano definiría como una sensación similar a la de ganar un Oscar. Número 4. El hombre mecánico de Hellboy. En el bando antagonista del Toro, agarra un personaje de la historia de la Segunda Guerra Mundial, Carl Rupert Cronin. Del Toro reescribe su biografía inventando a un joven de facciones angelicales, cabello rubio y voz deliciosa que triunfa en la ópera hasta que los cambios hormonales acaban con su carrera musical y se deja caer a afecciones masoquistas que le conducen a la automutilación extrema, llegando a extirparse incluso los párpados y labios. Y finalmente, a un puesto de trabajo en las filas de Adolf Hitler como su mejor mercenario. En la película aparecen fundando trajes de cuero y caretas, con una mano mecánica y convertido en una máquina de matar, que subraya la obsesión del Toro por los mecanismos de relojería. Esos engranajes que están presentes en puertas, en segundo plano, en los escenarios y en la utilería, llegarían hasta el propio Cronin, quien es en sí mismo un engranaje. Utiliza una llave para poner en marcha su propio cuerpo, tan podrido por el paso de los años que en lugar de sangre en las venas acumula polvo, y que podemos observar a detalle en una escena de autopsia en la cinta.
Número 5. La fabulosa Hellboy 2. El ejército dorado. ¿Por dónde empezar? Referencias al Lord, a la mitología fantástica irlandesa, a Carl Jung, a Lovecraft, y como resultado, una galería espectacular de criaturas. Un villano con apariencia de vampiro, un centro de control transformado en el cuartel de hombres en negro, con un montón de cosas curiosas ocurriendo en segundo plano. Un troll con mano mecánica, un rey de llamativa corona y brazo robótico, un súbdito del ejército dorado, con cabeza en forma de catedral, extraños siameses o cabezas angulosas, un gigante de piedra, una monstruosa vieja de los gatos, un elfo sin piernas, un mercado de criaturas fantásticas, abarrotado de ocurrencias pesadillescas. Todo eso está en Hellboy 2. Aparte de unas incorporaciones notables, como Johann Kraus, un ser de ectoplasma o fantasma, contenido en un traje robótico, el de la muerte, la aparición de un elemental, un dios del bosque, de diseño fascinante y muerte inusualmente bella. Sus restos cubren el cemento de la ciudad de flores y vegetación, en una postal muy alejada del blockbuster, de acción, y sobre todo aquella nueva corrupción de legado de los cuentos de hadas y de horror, anunciándose en escena de perversas hadas de los dientes provenientes del Amazonas, que poseían cuerpo de insecto y alas con aspecto de hojas de un árbol, idea reciclada de El Laberinto del Fauno, y un hambre voraz por los huesos humanos. También volvemos a los juguetes de metal y a los engranajes, a montones y por todos lados, que construyen el campo principal de la película, que dan color al combate final y son el principal componente de todos, cada uno de los soldados de aquel ejército dorado.
Actualmente Guillermo del Toro se encuentra trabajando en su propia versión del cuento de Pinocho. ¿Veremos más monstruos aquí? El director declara:
para mí, Pinocho es muy parecido al monstruo de Frankenstein. Es un lienzo en blanco sobre el que aprender la curva de lo que es el mundo y de lo que significa ser humano. Es una historia muy atractiva de hacer para mí. Me atrae mucho porque temáticamente, y no quiero adelantar nada sobre la película, se trata de algo que está en todas mis cintas, y eso es la elección.
Esta cinta verá la luz en Netflix y estará establecida en Italia durante la década de 1930, un periodo en el que el fascismo estaba en aumento y Benito Mussolini estaba apretando su control sobre el país. Con este proyecto en manos, Guillermo del Toro vuelve a México, a su natal Guadalajara, para producirla. Esta película, a cargo de DreamWorks y Netflix, contará con la participación de artistas locales que trabajarán en su realización durante este año. Esto se suma a una serie de esfuerzos que Del Toro ha realizado en el país con la intención de impulsar el cine de creadores mexicanos, a quienes llama la siguiente generación de cineastas. Creó la compañía que con cariño la llamó El Taller de Chucho, para fomentar las artes en México. El Centro de Animación, que además es apoyado por la Universidad de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ahora presencia el debut de Del Toro en el cine de animación con el stop motion del famoso cuento infantil. No obstante, Del Toro ya dirigió series de animación como Trollhunters, una serie basada en los relatos infantiles de su autoría, inspirado en un susto que se metió cuando se fue de pinta de la preparatoria, y acompañado de sus amigos, se metió al sistema de drenaje de la capital de Jalisco, y todos se horrorizaron al ver cómo una masa de gusanos intestinales rojos creaba una silueta humanoide espeluznante. Repasando ahora los sucesos de su juventud en México, hay varios que inspiraron escenas de su variada filmografía. En el corto Geometría, Del Toro, con tan solo 23 años de edad, filmó una historia donde un alumno de prepa, harto de reprobar geometría, decide hacer un pacto con el demonio para pasar la materia y revivir a su padre. En otro de sus tempranos proyectos, realizó Pesadilla 1, un cortometraje que cuenta la historia dentro de su campus de universidad, en la que una mano de mono mutilada sale de un excusado de los baños y asusta al intendente. La sección de cine ha llegado a su fin, pero te insistimos a que te quedes para saber más sobre los monstruos que nos acechan sin que nos demos cuenta.
El lado oscuro del mundo web, podcast, videos, internet profundo. Todo el misterio que se encuentra del otro lado de la pantalla, esto y mucho más.
En Internauta en Peligro,
conducido por Alessandra Vázquez y Olivia de la Torre.
No tengas miedo de hacer clic. Sean bienvenidos a Internauta en Peligro. Yo soy Alessandra. El día de hoy tenemos a una invitada de la sección de videojuegos. Jimena nos brindará datos muy interesantes de criaturas acuáticas, así que quédense a escucharla. Y por supuesto, contamos con la voz de mi compañera de sección Olivia. Como saben, en internet encontramos mucha información interesante que permite que tengamos conocimientos nuevos, pero también puede haber cosas un poco fuera de lo común. En una página de viajeros, me topé con un mapa que no solo contenía información geográfica. Este tenía diversas criaturas mitológicas, dependiendo el país o el continente, resaltando las más famosas. A continuación, te contaré un poco sobre ellas. Número 1. América del Norte. Es conocido como Pie Grande, y aparentemente es un humanoide peludo que habita en el bosque. La palabra en inglés significa hombre salvaje. Número 2. Canadá. El caníbal vaga por los bosques en busca de humanos a los que devorar. Muchos lo describen como una criatura mitad arce, mitad lobo. Este tiene la capacidad de llamar a sus víctimas por su nombre, las cuales no pueden evitar acudir. Número 3. Europa. El dragón es la criatura más buscada en Reino Unido, Suiza e Italia. Se dice que el dragón de Gales fue descubierto en un lago subterráneo debajo de la colina Dinas Ermis en el siglo V. Número 4. Serbia. El vampiro es el ser mitológico más famoso, al igual que en Kosovo y Macedonia. Hay muchísimas más criaturas como los elfos en Suecia, el troll en Noruega, la gárgola en Francia y el gigante en Estonia. Número 5. América del Sur. La tunda, que es una bruja con el poder de transformarse en el objeto de tu deseo, se alimenta de la sangre. Sus víctimas son hombres infieles y niños traviesos. Número 6. Oriente Medio y Asia Central. Aquí son muy populares los jin, más conocidos como genios. Estos seres ocupan objetos inanimados y toman forma humana o animal para crear magia y hacer travesuras. Pudimos observar a uno en la película Aladdin, así que definitivamente los jin conceden deseos. Número 7. Oceanía. En este lugar encontramos criaturas acuáticas como sirenas, dioses tiburones y serpientes. Como puedes notar, hay muchísimas criaturas con historias que sin duda son aterradoras. Actualmente, se han convertido en grandes leyendas y han atemorizado a muchos. Así que la próxima vez que viajes, consulta este mapa para que cuando te encuentres con una de estas criaturas, no te sorprendas por el miedo. Ahora, mi compañera Jimena les contará la historia de un monstruo acuático, que tiene diferentes versiones según usuarios de internet.
Al parecer, Nessie no es el único monstruo del lago. La oscuridad y profundidad de las aguas de los lagos permite que criaturas gigantescas y desconocidas habiten ahí. Algunos mitos y leyendas tienen inicio en los pueblos indígenas, que son apoyados con declaraciones de los nativos del lugar, quienes suben a internet fotografías y videos que han captado algo inusual. Iniciemos con Colombia. El lago Tota tiene una profundidad de 58 metros. Un usuario afirma que en esas aguas se encuentra el diablo ballena, quien lo describe como una serpiente gigante de color negro y ojos brillantes. Él escribió: "Era como si el diablo se encontrara en las aguas del lago Tota. Este impide que navegues por el lago para llegar a las diferentes islas". Por otra parte, el testimonio del historiador Lucas Fernández fue distinto, ya que él lo describió como un pez negro con la cabeza de buey y más grande que una ballena. En la Columbia Británica, en Canadá, se encuentra el profundo lago de Okanagan, con sus 232 metros de profundidad máxima y sus 351 kilómetros cuadrados de extensión. Se dice que es la morada del lago Pogo. Esta criatura acuática ha sido descrita como un animal entre 4 a 7 metros de largo, con un cuerpo serpenteante, pero con la cabeza con forma parecida a la de un caballo. El más reciente acontecimiento que lo involucra es el de 30 pasajeros de un autobús. Ellos afirman que habían ido de paseo y lo vieron nadar por las aguas de este inmenso lago. Los nativos del lugar lo llamaron demonio del lago. Se dice que vive en una cueva debajo de Squally Point, donde acecha a los que se atreven a cruzar las aguas del lago sin haber ofrecido un sacrificio que les permita pasar. El lago Champlain en Nueva York. Tiene una extensión de 1.269 kilómetros cuadrados y su profundidad es de 122 metros. Es uno de los más grandes que existen en Estados Unidos. En sus aguas vive una criatura con forma de serpiente y cabeza de caballo, coincidiendo con el de Ogopogo. En este caso es conocido como Champ. El primero en verlo fue el explorador Samuel de Champlain. A partir de ese momento se han subido fotografías y videos a internet de esta criatura. Incluso en una ocasión se suspendió la carrera de canoas, causando pánico en las personas que vivían en el lugar. Como puedes escuchar, hay bastantes versiones de un supuesto monstruo del lago. Esto realmente nos hace creer en la existencia de Nessie y de muchas otras criaturas. Espero que cuando vayas a nadar a cualquier lago a partir de ahora, pienses dos veces en lo que puede estar bajo tus pies. A continuación, Olivia narrará una historia sobre una criatura mitológica mexicana.
El Balam es una criatura maya. Su nombre significa jaguar. La leyenda cuenta que se elaboran con barro para proteger las cosechas, al igual que los ulaxes. Tienen barba larga y algunos lo describen como un ser pequeño, parecido a un anciano. Para que el Balam pueda proteger las tierras, debe recibir constantes ofrendas y rituales. De lo contrario, comenzará a devorar las almas de los niños. El jaguar es asociado al inframundo y su piel son las estrellas del firmamento. En la caverna Balam Caché, ubicada en el municipio de Tinum, Yucatán, se encuentra una altar que los mayas realizaron en honor al Balam. Aquí te cuentan la historia de este ser mitológico. Si deseas conocer más sobre este, es un excelente destino. En este momento iniciaremos con la parte aterradora, así que prepárate. Como antes había dicho, cuando no se realizan los rituales ante este ser, puede ser un poco peligroso. Primero comienza con travesuras pequeñas, como arruinar algunas de las cosechas, después genera un mal tiempo para sembrar, haciendo la tierra infértil y finalmente devora las almas de los niños que habitan en ese lugar o cerca de. Esto le pasó a la familia López. Un joven que trataba las tierras contó un poco de su historia en su perfil de Facebook, pues se sorprendió de encontrar una mala cosecha cuando él siempre había hecho lo posible por brindar una tierra saludable para sembrar. El joven escribió: "Yo siempre he cuidado los cultivos de los López y se mantenían en un buen estado la mayoría de las veces. Una de las señoras que hacían el aseo le recomendó que compraran una figurilla llamada Balam, ya que desafortunadamente algunos animales estaban comiéndose lo que los López sembraban. Yo sugerí que un experto en plagas lo tratara, pero confiaron más en las creencias antiguas. Los primeros meses los animales se ausentaron y podían ver una mejora en los cultivos, pero después la tierra comenzó a ser más difícil de tratar. Yo ponía los mejores productos para que volviera a la normalidad, pero solo empeoraba. En varias ocasiones el señor López me reclamó. Él aseguraba que estaba contaminando la tierra en lugar de beneficiarla. La última vez que asistí a su hogar, todo lo que habían sembrado estaba en muy mal estado. Mi padre, quien era el que tenía más conocimiento de cómo tratar la tierra, comenzó a trabajar con la familia López y en una ocasión escuché que expresó que sus cultivos estaban malditos por una criatura. Recordé que habían puesto el Balam para proteger sus cultivos y ahora había resultado lo contrario. Antes de que los López se mudaran de Mérida, sufrieron una pérdida muy grande, pues los más pequeños de la familia, que eran unos gemelos de 5 años, habían amanecido sin vida por alguna extraña razón. Las vecinas aseguraron que un médico visitó la casa y después los cuerpecitos de los gemelos habían sido llevados a una funeraria. Nadie sabe la razón por la cual dejaron de respirar y los López no dieron explicación cuando se marcharon. Quizás si los López no hubiesen adquirido un Balam, su vida sería muy diferente. ¿O tú qué piensas, Ale?
Sinceramente quedé impactada por la historia, Oli. No esperaba que México fuese testigo de este tipo de acontecimientos. Pero al escuchar lo que sucedió con los López, ahora tendré mucho cuidado con las creencias antiguas. Internauta en Peligro da por terminada su participación, pero te invitamos a escuchar las secciones que restan con nuestros compañeros, que estoy segura tienen datos que te llenarán de miedo.
Ya regresamos. Emisión
Enigma. El Minotauro es una figura mitológica cuyos orígenes se remontan a la Grecia clásica. Es un monstruo con cuerpo humano y cabeza de toro. El Minotauro ha sido el centro de las narraciones mitológicas griegas, pero también apareció en el infierno de Dante como el guardián del círculo de los violentos. Seguramente esta figura es una de las más fascinantes y misteriosas. Su nacimiento determinó una cadena de eventos dentro de la mitología, hasta su muerte a manos del rey Teseo. Si quieres enterarte más, te invito a escuchar Expedientes, Continúe en emisión Enigma.
Las criaturas terroríficas forman parte fundamental de los videojuegos, mismos que han visto nacer criaturas inolvidables y artífices de las pesadillas de muchos jugadores. Este es el caso de Big Daddy. En el juego Bioshock, un gigantesco humano genéticamente modificado con un espeluznante traje de buzo metálico que lo convirtió en una de las criaturas más emblemáticas de los juegos. Esto y más en la sección de videojuegos.
Interrumpimos su programa favorito para presentarle una transmisión interrumpida
con Leonardo Ramírez.
Y volvemos con su programa favorito. Siga sintonizándonos.
Hola gente, ¿y qué tal? Después de unas merecidas vacaciones, empieza de nuevo su sección que han estado esperando. Y nosotros igual, la estábamos esperando, ya que esta noche te hablaremos de criaturas con las que no te gustaría toparte en ninguna situación, a menos de que te vayan a conceder un deseo. Hoy hablaremos de criaturas místicas o fuera de lo común que han aparecido en la televisión. Me acompañan en esta ocasión mi compañera Linda, de Anecdotario, mi compañero David, de la sección de videojuegos, y mi compañero Alejandro, de la sección de psicofonías.
Un placer saludar.
Un placer platicarles un poco esta noche.
Mucho gusto de estar aquí contigo, Leo.
El gusto es todo mío, compañeros. Pero ya que estás aquí, Linda, ¿por qué no empiezas a fascinarnos con estas criaturas?
Qué bueno que preguntas, pues en los últimos años la televisión ha decidido arriesgarse algo más con los efectos especiales y la ficción, regalando al público personajes que aún sin pertenecer al mundo real, parecen más vivos que nunca. Seres que proceden de las leyendas, el arte o los miedos del ser humano, criaturas y monstruos de la televisión que sin duda alguna recordaremos por mucho tiempo por su gran impacto en nuestras pantallas. El humo negro de Lost. A muchos de nosotros nos hubiera gustado conocer una explicación más amplia acerca del nacimiento del famoso humo negro que rondaba las selvas de la isla de Lost, un monstruo que encarnaba en los miedos más profundos de los humanos, las energías del mundo y la maldición mística de una isla, cuyo poder desató a la familia de Jacob tras sus numerosos conflictos desvelados en la última temporada. Muchos espectadores confundirían poco después el sonido de las impresoras con la llegada de ese huracán maligno de la serie ABC. Los tres dragones de Daenerys Targaryen son la más digna prueba de la evolución de la televisión en una dirección algo más cinematográfica. Desde su aparición en el desenlace de la primera temporada de Game of Thrones, estas tres impresionantes bestias aladas se han convertido en los personajes más impactantes de la serie y en un serio enemigo a batir, incluso por su propia madre, cuyo control para domar a sus hijos se le comienza a acabar en la quinta temporada. Caminantes de Walking Dead. Los Walkers más famosos de la televisión continúan persiguiendo a Rick y a los suyos, si bien durante sus últimas temporadas se han visto superados en maldad por los propios humanos, surgidos como frutos de un virus. Los caminantes de Walking Dead obedecen a unas simples conductas y su aniquilamiento se basa en una buena estocada en el cerebro. Seres que si bien eran un poco lentos en masa, toparte con varios de ellos o rodearte de ellos causaba terror por el hecho de pensar en qué haríamos si fuéramos los protagonistas de aquella serie. que contaba con estas criaturas con una pinta demasiado real.
Antes de que acabes de decirnos sobre estas criaturas, debemos recordar que en el trayecto de la televisión se encuentran seres que, si bien no son tan recordados por ser las mejores criaturas, tal vez sí por ser las más extrañas. El Demogorgon de Stranger Things. Si bien este no es el nombre real, así es como lo bautizó Mike en la serie. Lo sacó del famoso juego de mesa Dungeons and Dragons, donde una de las piezas es un poderoso monstruo demoníaco de dos cabezas. El Demogorgon real tiene una figura muy humana, un cuerpo demasiado delgado y gris, además de tener la piel rasgada, dedos largos y un rostro extraño, como si de una flor carnívora se tratase, ya que en su cabeza hay cientos de dientes dispuestos a despedazar cualquier tipo de carne que caiga entre sus fauces. Lo único que sabemos hasta ahora es que viene de una dimensión paralela y puede cruzar a cualquiera de los mundos, atrapar a un sujeto y llevarlo de una dimensión a otra. Flukeman de The X-Files. The X-Files nos mostró varias criaturas extrañas, pero una de las más raras sin duda fue el Flukeman que vimos en el capítulo de Host. Este monstruo se creó de un carguero ruso radioactivo que se desechó porque tuvo contacto directo con la explosión nuclear de Chernobyl. En la serie protagonizada por Mulder y Scully, este engendro mató muchas personas, y en el show de TV, una revista lo tituló como Monster on Board. Uno de los seres más raros por su desfigurada boca y su repulsivo cuerpo que causaba incomodidad de saber cómo funcionaba aquel organismo. Abby de Wayward Pines. Es una abreviación de Aberration que le pusieron en la serie. David Pilcher, mejor conocido como Dr. Jenkins, supo que el ADN del ser humano estaba mutando. 2000 años después, el hombre se convirtió en lo que se denomina Abyss. Estas criaturas tienen un aspecto físico similar al nuestro, con piel grisácea. No puede hablar y no tiene pelaje. Según cuentan en el show de TV, tienen solo el 0,5% de diferencia con el ADN de un Homo sapiens. Pero si caminan junto con Wayward Pines, te estarás llevando una sorpresa con los Abyss, ya que son seres totalmente horrendos, parecidos a ratas sin pelo destinadas a ser, si no parientes, conocidos de los vampiros.
Gracias, Alex, por recordarnos a esos seres que ni forma tenían. Pero, para terminar de contar lo que Linda nos platicaba, les hablaré acerca de los vampiros de Strain. Aunque el mercado se encuentre algo saturado de estas criaturas, la serie de Guillermo del Toro ha sabido dotar a estos nuevos vampiros del suficiente misterio como para engancharnos a The Strain, unos monstruos nacidos a partir de un virus que penetra en Occidente durante un vuelo y cuyo aspecto nos recuerdan a esas viejas horror films de Hollywood, concretamente a Nosferatu. Ya que si mal no hacen memoria, son seres grises, de piel, con rostros demacrados y misteriosos. Estas criaturas y monstruos de la televisión han aportado el toque maestro a las series más exitosas de los últimos tiempos, demostrando que la pequeña pantalla también puede competir con los altos presupuestos de los blockbusters cinematográficos y encandilar a los espectadores con nuevos universos, sorpresas y personajes de todo tipo. Gracias Linda y Alex por compartirnos un poco acerca de estas criaturas. Pero si bien nos platicaste sobre los seres extremadamente horrendos, no dejan de ser ficción. Pero ahora les contaremos unas historias que han dejado perplejos a los espectadores que avistaron en su tiempo a criaturas captadas en televisión.
Así, Leo, muchas veces la tecnología nos ha podido brindar una facilidad para grabar los momentos más memorables de nuestras vidas o los más aterradores que nunca hubiéramos podido imaginar. Si bien Programas como Al Extremo se caracterizan por mostrar contenido que dejan a muchas personas dudando acerca de temas un poco sensibles de tocar. Uno de sus temas bastante recurridos son los avistamientos fantasmales o los eventos paranormales que les son compartidos por sus espectadores. Aunque en esta ocasión no hablaremos tanto de su contenido, sino del suceso que pasó en su foro. Pues en una de las grabaciones de un programa donde tocaban el tema de ángeles y demonios, los televidentes que prestaban especial atención al programa se percataron que detrás de los presentadores pasaba una criatura misteriosa de pequeña estatura. Los que se percataron del ser comentaron días después en redes sociales que se trataba de un duende o un troll, pues contaba con las suficientes características para que uno pueda pensar eso. Otras personas comentaron que posiblemente se trataba de algún efecto visual por las luces o efecto colocado por los que hacen el programa. Que para la sorpresa de muchos días después del alboroto, el programa de Al Extremo colocó la grabación de su programa donde salía ese ser extraño comentando que no estaba preparado ningún efecto para que saliera ese personaje, y mucho menos fue alguno de la producción, por lo que concluyeron que fue una aparición de un duende. Pero no solo los programas de televisión nos han presentado criaturas extrañas y perturbadoras, también lo han hecho los comerciales que salen en ella. Uno de estos es el anuncio de la marca Kinder, el anuncio Kinder Sorpresa de 1984 titulado Humpty Dumpty Sat on the Wall, donde sale una marioneta del personaje Humpty Dumpty promocionando el producto, pero para la vista de todos no veíamos al inocente e infantil personaje que todos conocíamos. Todo lo contrario, presenciábamos una marioneta con aspecto monstruoso y una voz que no gustaba para nada a quien lo escuchara, provocando así aterrar a muchos niños que vieron ese comercial en ese tiempo. Esto solo causó que la marca retirara por completo aquel comercial. Por otro lado, otro comercial que sin duda muchos de nosotros recordamos con demasiado horror es el comercial de la marca Little Baby's Ice Cream de 2012. Y vaya que logró su cometido, puesto que aquellos que lo vimos recordamos un personaje que aparentaba estar hecho completamente de helado y nos miraba fijamente, mientras este se comía a sí mismo. Tampoco la voz del locutor ayudaba, ya que solo nos perturbaba más la forma en que nos hablaba. Sin duda, que la marca de helado se llame Little Baby's Ice Cream no les ayudó en nada.
Ahora que sabes que la televisión no solo presenta un contenido habitual, deberás prestar más atención a todo lo que nos presenta. Esto ha sido todo por una transmisión interrumpida. Agradezco a mis compañeros por acompañarme en esta ocasión, perturbarnos y quitarnos el sueño por esta noche. Pero si aún no ha tenido suficiente, siga escuchando la próxima vez una transmisión interrumpida. Aquí, en Emisión Enigma.
Ahora, en Emisión Enigma, tienes un espacio para contarnos tu historia, anécdota o relato de terror. Esto es Cuéntanos.
¿Te ha pasado alguna vez que has dejado las llaves sobre la mesa y luego no las encuentras? ¿O quizá con monedas? ¿O se te han perdido en tu casa algunos objetos pequeños solo así porque sí? ¿Y no te explicas cómo desaparecieron? Pues tal vez sea un chaneque travieso, te podrían decir algunas personas. Hola, sean bienvenidos una vez más a... ¡Cuéntaselo a Blue! Colóquense en sus asientos y prepárense para el terror. Muchas personas dicen que alguno de estos seres de la mitología prehispánica, o sea, los chaneques, se les han revelado de alguna u otra forma, algunos con travesuras o simplemente los han visto por una ocasión. Pero, a todo esto, ¿qué es un chaneque? Para la mitología mexica, estos duendes se conocían como Ouican Chaneque, una expresión náhuatl que se traduce en los habitantes de los lugares peligrosos. Eran considerados deidades que protegían la naturaleza, como los ríos, lagos, bosques, animales y selvas. Estos protectores de la naturaleza están bajo el mando de Chan, un dios del agua y de la tierra que vive en el mundo subterráneo. Existen diversas descripciones de cómo son o cómo lucen. Algunos expertos mencionan que estos dioses eran representados como seres bajitos de estatura, medían no más de un metro de altura, con el cuerpo deforme, los pies al revés, sin la oreja izquierda y con la cara de anciano. Otros los describen como enanos con rostro de niños, cuyo comportamiento es bastante inquieto y travieso. Pues muchas personas clasifican a los chaneques como chaneques buenos o chaneques malos. Por un lado están los chaneques buenos, que viven en lugares cercanos a las poblaciones o incluso, se dice, pueden vivir en las casas de las personas sin causar daños, aunque algunas veces pueden jugarte una que otra broma. Travesuras como esconder objetos, aventar piedras, jalarle la cola a los perros, asustar a las gallinas o trenzarle el pelo a los caballos. Si llegas a portarte mal con uno de ellos o los molestas, se vengan causando enfermedades, mismas que se curan haciendo un ritual o acudiendo con un curandero. En cambio, los chaneques malos viven en lugares apartados de la población como cuevas, ríos o cerros, y como detestan la presencia humana, procuran alejarla de su territorio, provocando accidentes a quien se atreva a entrar en su territorio. Nuestro invitado del día de hoy es Roberto, quien nos contará su experiencia con un chaneque.
Muchas gracias por la invitación, bro. Te voy a comentar una historia, la cual tiene una década que sucedió, pero la cual me ha dejado tramado el resto de mi vida. Te voy a comentar la historia por la cual mi vida cambió. Hace aproximadamente 10 años, cuando yo tenía 8 años de edad, me encontraba afuera de la casa de mis abuelos, en el rancho el cual lleva siglos siendo de parte de mi familia. Me encontraba fuera de la casa donde está pasando un río y había una piedra. Yo me senté en la piedra como me sentaba todas las tardes a pasar el rato, y en lo lejos vi a un hombre pequeño, por lo cual yo me acordé de que se comentaba en el alrededor de los ranchos que había una leyenda la cual comentaba que existían hombres pequeños llamados chaneques. Yo me acerqué al hombre pequeño para preguntarle qué quería de mí, y él me comentó que él era una maldición que protegía a mi familia, la cual no entendí el punto por el cual me estaba diciendo. Después me empezó a explicar que él lo que se dedicaba era a que mi familia no tuviera más descendencia. En ese momento me dijo que yo era el siguiente maldito, y hasta que yo no pudiera tener hijos o parar la descendencia, él no iba a estar tranquilo ni se iba a poder ir en paz. Desde ese día todo cambió en mi vida. Yo tuve que salirme de ahí y empezar a cambiar, porque me quedé muy aterrado la cual historia me contó este chaneque. Después de eso, solo fui a liberarme. Y esta es la historia de los chaneques que les conté, para que todos crean que en verdad existen. Te agradezco mucho la invitación, bro, y solo para recordarle a la audiencia que tengan cuidado cuando vean este tipo de seres y se alejen de ellos, ya que existen diversas formas de maldecirlos y también existen muchas soluciones para quitar esas maldiciones. Entonces, anden con mucho cuidado, y de nuevo, gracias por la invitación, bro. Se aprecia mucho.
Muchas gracias, Roberto, por compartirnos tu historia. Y como se los dije la última vez, recuerden no hablar con desconocidos, porque no sabemos las consecuencias que nos pueden ocasionar. Y es así como llegamos al final de una transmisión más de tu sección favorita. ¡Cuéntaselo a Blue! Recuerda que yo soy Blue y estoy para escucharte. Recibo tus llamadas, mensajes de texto o DMs por redes sociales. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.
Agradecemos que hayas escuchado hasta este punto. Es probable que ahora te vayas con una sensación de miedo en tu interior y estés pensando en la existencia de monstruos horrorosos. Quizá esto te sirva para estar preparado cuando te encuentres con uno. Ten mucho cuidado con cada paso que des, ya que no sabemos si una criatura aparecerá frente a nuestros ojos. En Emisión Enigma, no nos olvidamos de ti, y si llega a pasar, nuestros monstruos internos nos recuerdan tu existencia. En esta ocasión, hemos dirigido saludos a la familia Castro, a los García Flores, a la familia Vázquez García y a Gabriela Soto. Recuerda que si quieres un saludo en el próximo programa, nos puedes mandar un mensaje en nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook nos encuentras como Emisión Enigma. Desafortunadamente, es todo por hoy. Recuerda escucharnos el próximo miércoles. Y abre bien los ojos ante cualquier ruido extraño. Quizá una criatura ya te está vigilando.
Transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ubicada en Boulevard Bernardo Quintana, 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.